Comenzamos el mes de agosto más atípico en décadas, con algunos de los temas habituales y tradicionales de esta época, pero con noticias como la que conocíamos hace apenas un par de horas. La decisión del rey don Juan Carlos de trasladarse fuera de España tras los acontecimientos pasados de su vida privada que estamos conociendo. Es su deseo no interferir en las atribuciones que tiene encomendado a su hijo, el rey Felipe VI. Una noticia histórica que vamos a analizar ya en los próximos minutos con el director de esta linterna, con Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mamén, ¿qué tal? Un día triste, histórico e importante. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás sorprendido?
No.
¿Lo esperabas?
No. Sí. ¿Sí? Tajantemente. Perdón por la autocita, pero hace como 10 días, en los últimos programas que yo hice, deseé que este paso lo diera él y no tuviera que darlo el hijo. Es decir, que fuera el rey Juan Carlos quien dijera, me aparto, me voy, y no fuera el hijo quien dijera, de hecho, te vas. Y así ha sido. No me ha sorprendido y entiendo, hasta desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, que haya sido a primeros de agosto, como el primer fin de semana, por cierto, de la pandemia, fue cuando Felipe VI rompió con el padre.
Uh-huh. Oye, Ángel, ¿qué implica esta decisión para la institución?
Pues mira, de entrada y a bote pronto implica el respaldo del gobierno, que con la que está cayendo y viendo cómo es este gobierno, ya es mucho, ¿eh?
Sí.
Este gobierno, quiero pensar, y palabra de honor que lo deseo fervientemente, este gobierno, por parte de Pedro Sánchez y de la parte del PSOE, tiene que apoyar la institución porque es apoyar la Constitución española. Este gobierno, por la parte de Podemos, quiere cargarse la Constitución y quiere cargarse el régimen del 78. Y quiere cargárselo empezando por la jefatura del Estado. Por lo tanto, esta decisión es un auténtico salvavidas en el corto plazo y quiero pensar que es un salvavidas constitucional.
Claro, pero hay dos partes, Ángel, porque por un lado está el interés de parte del Gobierno de que esto se investigue en el Congreso. De hecho, ha habido varios intentos para crear comisiones parlamentarias en la investigación del rey que hasta el momento no han prosperado, pero por otro lado tenemos la rama judicial. También tenemos a la Fiscalía con investigaciones.
Claro, es que la Fiscalía tiene que hacer lo que tiene que hacer y el Congreso, recordemos, que no ha salido adelante en esa comisión porque los socialistas han votado que no, ¿eh? Ojo, uh-huh. Eso es importante y hay que reconocerlo también. Bueno, yo desde el punto de vista judicial, mira, yo en cierta ocasión, Mamen, con el rey Felipe y con la reina Leticia en Zarzuela, en un encuentro relativamente privado, yo cuando estalló el caso Urdangarín, yo le pregunté, perdone señor, ¿con el cuñado qué hacemos? Y él me respondió una cosa muy serio y muy seco, pero muy serio, y me dijo, que cada palo aguante su vela. Uh-huh. Pues mira, aquí le da el cuñado. Esto es infinitamente más grave para la historia de España, pero que cada palo aguante su vela judicial también.
¿Tú crees que la institución sale reforzada, Ángel?
Yo creo que a la institución no le quedaba otra. Yo creo que a la historia de España no le quedaba otra. Y yo creo que si el rey Juan Carlos cometió errores, que por supuesto, evidentemente, los ha reconocido, y creo que los ha cometido, para la institución tenía que hacer esto y, como digo al principio, es un día triste, pero tenía que ser así. La institución es fundamental, es el artículo 1 de la Constitución, es la cúpula del Estado, es la clave de bóveda de nuestro sistema político democrático y si nos cargamos eso, nos cargamos todo. Tenía que hacerlo por pura supervivencia constitucional.
Ángel, te voy a pedir que no te retires porque al otro lado del teléfono también tengo a Elsa González, que ha sido compañera de esta casa durante muchísimos años.
Compañera y maestra.
Por eso, y como ha seguido durante tantísimo tiempo a la Casa del Rey, quería saludarla también para analizar con ella todo lo que está ocurriendo. Elsa González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Hay ejemplaridad aquí de profesionales, bueno. Ángel y Mamen. Buenas tardes.
No hablemos de nosotros mismos, hablemos de los demás, porque te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a Ángel. ¿Te ha sorprendido la decisión del rey Juan Carlos?
No, en absoluto. La verdad es que lo estábamos esperando y casi el fin de semana, el anterior, esperábamos ya una señal clara que se distanciase el rey emérito de Zarzuela. No sabíamos cómo, pero esta era una de las posibilidades.
Uh-huh. Elsa, por echar la vista atrás, te preguntaría si todo empezó en Botswana.
Seguramente fue el momento, la foto fija. pero la verdad es que llevábamos ya un tiempo con, en fin, momentos a lo mejor un poco irregulares, de, en fin, algunas escapadas, algunas actuaciones suyas que evidenciaban también cierto nerviosismo. Alguna vez cuando le preguntamos si había pensado, en fin, alejarse, o, y recordáis el momento aquel del pino, que si estábamos, en fin, tratando de casi de matarle como rey. La verdad es que ya llevaba un tiempo con actuaciones o actitudes, en fin, digamos que evidenciando cierto nerviosismo. Pero ese día, el día de Botsuana, que recuerdo que en la radio tuve que confirmarlo, aunque nos lo enviaron por mensaje porque nos parecía irreal, y después el famoso día, Ángel, tú recordarás también, tu mamen, el 6 de enero, en la Pascua Militar, cuando aquel discurso fue interrumpido, tuvo que interrumpirlo en numerosas ocasiones porque no atinaba muy bien a leerlo. Acababa de llegar de Londres, en fin, habíamos vivido momentos complicados, creímos que incluso el rey no llegaba a tiempo a aquel acto. Y la verdad es que no estuvo a la altura de las circunstancias en la puesta en escena. Yo creo que fue el primer paso, el primer momento en el que pensamos, puede retirarse el rey.
Elsa, recordábamos ese momento que tú nos contabas ahora mismo, pero yo también me acuerdo de esa petición de perdón del rey, ese gesto de me he equivocado y no volverá a ocurrir, Ángel.
Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Es que aquello vino después de Botswana. Es que es lo mismo, es el capítulo 2. Ahí estaba el director de comunicación Ayuso, recordémoslo, y ese fue el principio. Totalmente. Y ese fue el principio del fin. ¿Qué ocurre? Que como en las tragedias, esta tragedia ha acabado de la mejor manera posible, con un desprestigio personal que no se corresponde con la labor histórica, y quiero subrayar como último mensaje esto. Estamos hablando de que se va de Zarzuela, no sé si se irá a Londres o a dónde, yo creo que apuesto por Londres, ya veremos. Pero lo que no podemos tapar es la historia de España y lo que este hombre hizo en los años 70 y en los años 80 por este país. O sea, vamos a ver, que sus errores, sus pifias, sus problemas fiscales o sus problemas con la fiscalía, que no emponzoñen la labor que ha hecho para la historia de España. Y si me permites, Elsa, te quiero preguntar una cosa, tú que conoces la casa mejor que nadie. Es el momento de decir, viva el rey, Felipe, pero estamos ante el mejor rey seguramente de la historia de España.
Sin duda, desde luego, si echamos un vistazo en lo que tenemos, incluso en Europa, muy cerca, tenemos un rey de lo mejor, no solamente porque este tenga una preparación excelente, sino por el sentido común que evidencia y le está tocando torear una situación complicadísima, porque al final la institución todavía no está suficientemente enraizada. Han sido 39 años del rey Juan Carlos, seguramente los mejores de la historia de España desde el punto de vista democrático y hasta, yo diría, incluso económicamente, aunque ha habido más de una crisis, pero ha sembrado democracia, ha construido convivencia. Sin embargo, esta salida, yo no sé tú qué opinas, Ángel, pero a mí me parece que esta decisión, a mí esta decisión no me gusta. Creo que no beneficia ni a la institución, ni a su hijo, ni al rey actual, ni al futuro. Seguramente no quedaba más remedio, desde luego apartarse de Zarzuela, pero salir del país una persona que tiene que estar entregada como jefe del Estado, aunque sea emérito, aunque ya se encuentre, en fin, en la retaguardia. A mí me cuesta. El rey Jorge, la reina Isabel, que era muy jovencita, se quedó en la Segunda Guerra Mundial en momentos difíciles. Es verdad que en esta ocasión la ejemplaridad es de él. Nadie nos está atacando a España. pero hay que estar a las duras y a las maduras. Y seguramente pues podía quedarse, no sé, en la casa de don Juan, en la casa de los padres en Puerta de Hierro, en fin, algo discreto, totalmente apartado de apariciones públicas, molestar lo menos posible al hijo, pero dar cuentas a la justicia en la medida en que deba de hacerlo y permanecer en el país. A mí me hubiera parecido una actitud más valiente dentro de la situación complicada.
En cualquier caso, el rey emérito, a través de su abogado, sí que ha comunicado que está a disposición de la fiscalía para
sí,
lo que
claro.
se le necesite.
Sí,
claro, claro.
Eso no queda mal remedio.
No le queda mal remedio, lo que faltaba. Es que claro. si no hiciera eso, lo que estaría diciendo es que es en polvorosa y me meto yo en un paraíso fiscal. Dame, no,
claro.
eso sería ya absolutamente impensable. Yo pienso, de verdad, pienso. Es una sensación muy contradictoria. Pienso que es un día muy triste. Los que le hemos conocido y los que hemos despachado con él,
fíjate,
y los que,
fíjate.
De verdad, sinceramente, es un día muy triste para la historia de España, pero también es un día, como pasa, mira, las grandes personas, ¿cómo es aquello que se reponen pronto de un fracaso? Sí. Y los mediocres nunca se reponen de un éxito. Bueno, pues esto es un fracaso personal y un palo tremendo, como digo, para la historia reciente, pero hay que reponerse. Viva el rey, viva la Constitución y a seguir para adelante, que es un buen lugar.
Estamos pendientes de confirmar que el rey Juan Carlos ha abandonado ya el Palacio de la Zarzuela. Habrían sido 57 años después de que se convirtiera en su hogar tras contraer matrimonio con la reina Sofía. Elsa, una última cuestión. ¿Cuál ha sido el papel de la reina en todo esto? De la reina doña Sofía.
Pues yo,
¿qué destacarías de ella?
Ya no estaba. Duro, ha sido muy duro para ella, desde el punto de vista personal y digamos que profesional como reina. Ha tenido que soportar, una imagen externa complicada y nada que pudiera, digamos que salvarla personalmente. Porque, desde luego, su actitud ha sido excelente en todo momento. Ella ha estado siempre a la altura de las circunstancias, pero de verdad que ella se ha visto metida en un papel que no era el suyo y ha tenido que estar representando, poniendo cara de póker permanentemente. Porque la verdad es que ella, como reina Ángel, tú me dirás, es que no se le puede poner ni una coma, vamos, perfecto.
Yo no he conocido una persona en esta historia reciente de España, y hemos tenido la suerte, Elsa, de entrevistar a presidentes de gobierno, de viajar con ellos, de encontrarnos con los reyes, con ministros. No he conocido nadie con una personalidad, con una fuerza, con una educación y con una clase como Sofía. Nadie. Y de verdad, no quiero compararlo ni con la actual ni con las futuras, pero no sé si conoceré a alguien como ella.
Pues
y fíjate el grado de aceptación que
por
tiene
favor.
Ante la opinión
Total,
pública,
claro,
además,
claro,
muy
claro,
elevado.
Claro,
muy
claro.
elevado.
Pues Elsa González, ha sido un placer contar contigo, analizar esta noticia histórica, sin duda. Y Ángel Espósito, a ti te emplazo a las 10 de la noche para que estés con nosotros.
Venga, cuando quieras, Mamen,
y
un beso
hablando.
A Elsa. Un beso, Elsa.
Pues un saludo, tantos años de verdad viajando con el rey, cubriendo informaciones y tal, y no deja de ser, pues sí, es verdad, un momento duro en este momento, y como dice el Ángel, pues también viva el rey, Felipe VI.
Ángel, Elsa, gracias, buenas tardes.
Un Adiós, saludo. Chao.